Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, te ofrece este programa.
Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
Mayúsculas y con A de emprendedora, en este festivo día, hoy ellas van a ser las protagonistas. Y por eso mi pequeño emprendedor, que le tenemos aquí, como cada jueves, está tan contento, ¿no?
Hola, buenas noches, Chema. Siempre
buenas noches, lo primero, ¿verdad? Es un chico educado, mi pequeño emprendedor.
Yo siempre estoy contento, porque aquí tenemos invitados siempre de top, o sea, son lo mejor. Pero hoy es bien especial, porque la mujer emprendedora es especial.
Hoy la vamos a apoyar, ¿eh?
La vamos a apoyar porque se lo tienen ganado, o sea, se lo merece totalmente.
Hoy traemos aquí contenido del bueno, pequeño emprendedor, pero los datos son muy preocupantes. Y por eso, el Emprende Madrid de hoy va a romper una lanza en favor de las mujeres emprendedoras. Hoy es festivo, pero los emprendedores no descansamos nunca. Ya sabéis nuestra premisa, 24-7, 24 horas al día y 7 días por semana trabajando. Y por eso estamos aquí. Y todo ello porque estamos aquí, pequeño emprendedor. ¿En qué venimos?
Venimos en taxi, ¿no? La aplicación, yo creo, de moda. Porque con tu taxi, que es la aplicación para la solución de movilidad, para empresas ya presente en más de 150 ciudades, tú coges tu taxi, lo pides y llegas en un momento, en un periquete.
Hombre, tú has llegado muy puntual. Has venido en taxi. Perdona, ¿cómo has dicho?
En taxi.
¿Me lo puedes deletrear, por favor?
Sí. T-A-K-E. S-E-E, taxi.
Estaba limpito el taxi.
Hombre, y los conductores súper majos, son muy enrollados y te traen en un momento.
Yo también vengo en taxi, la aplicación de moda de movilidad. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? La actividad emprendedora no cesa y queremos que así sea. Pero hoy hay que poner orden y esta noche lo vamos a hacer. Pondremos nuestro pequeño granito de arena para dar un empujón al emprendimiento femenino. Les saluda, como cada jueves, a estas horas, a las 9 de la noche, Chema Nieto, con su pequeño emprendedor, mi noble escudero, cual Don Quijote y Sancho.
Solo nos faltan los molinos ya.
Los molinos, pronto vendrán. Los jueves de 9 a 10 de la noche, las últimas novedades más importantes de nuestro sector en la Comunidad de Madrid. Hoy volvemos a las ondas en este cuarto episodio de Emprende Madrid, el programa que pone voz a los emprendedores de la Comunidad de Madrid. Litel,
dime.
¿Qué dice tu madre que sale muy guapo por la web de telemadrid.es?
A ver, me ha dicho mi abuela el otro día que me estuvo viendo y que no me veía. Me dice, hijo, me he metido en telemadrid.es y no te veo. Y le digo, abuela, es que estoy en el punto muerto de las cámaras y por eso no se me ve.
Es que no se te puede ver.
No se me puede ver. Es que lo importante es lo que digo, no mi físico. Eso lo dejamos aparte.
¿Y qué dice tu madre? Que desde que estás aquí te estás haciendo mayor, ¿no?
Demasiado rápido, dice. Dice, que creces demasiado rápido, hijo. Al final te vas a ir de casa y no lleno. Pero no, yo soy fiel.
Pequeño emprendedor, durante la semana estamos disponibles para todos los que nos escuchan y ahora también, lógicamente, a través de las redes sociales. Antes de decir las tuyas, que sé que te gustan, que las chicas te escriben, que sé que eres el ligón, eres el personaje de moda de los medios de comunicación. Cuéntale a nuestra audiencia cuáles son las redes sociales del programa, porfa.
Por supuesto, en Facebook es Emprende Madrid Onda Madrid, en Twitter es Emprende Madrid R y en Instagram Emprende Madrid OM. ¿Y las mías? ¿Las puedo decir?
Claro, vale, tienes tu minuto de gloria.
Me hacía falta. Las mías son en Instagram Peque Emprende OM y en Twitter exactamente igual, Peque Emprende OM.
De cada 10 mujeres emprendedoras, de cada 10 emprendedores, menos de 2 son mujeres. Los datos son muy tristes, pero hoy estamos aquí para cambiarlos, porque apostamos por ellas, porque sabemos que ellas son la clave en el futuro de la innovación y de las startups. Y por eso, aún siendo festivo, nuestro estudio, bienvenidas todas, se llena de mujeres emprendedoras. y sigues con esa cara de felicidad, pequeño emprendedor, ¿eh?
No se le va, es que he hablado con ellas antes y de verdad tienen proyectos increíbles, experiencias que me han contado que son de verdad increíbles y que la vamos a escuchar hoy.
Sí, la vamos a escuchar en nuestra sección de innovación. Comenzaremos el programa hablando con dos emprendedoras que son las cracks. A mi izquierda está Clara Montesinos, gran amiga, gran periodista, que ha dado un paso más en el marketing con su proyecto Influence City, de la que es fundadora y responsable de marketing. Clara, bienvenida. Es que quiero hablar yo solo, Clara, perdona. Y a mi derecha está Isabel Portero, fundadora de BioHope, una experta de la biomedicina que se está abriendo hueco en un mercado complejo y en España. ¿Es así?
Pues sí, es así. Por increíble que parezca.
Ellas dos comenzarán el programa, pero la dinamita femenina continuará con otra emprendedora que está aquí para formar a nuestros emprendedores. Cristina Álvarez también nos acompaña aquí, fundadora de TIS para Emprender, que ayuda y asesora a emprendedores. Bienvenida, Cristina.
Bien hallada.
Y luego nuestro debate, que se incorporará, bueno, ya está incorporada aquí, otra guerrillera, ya es Belén Kaiser, periodista, colaboradora del País. Belén, en un ratito a dar guerra, ¿no?
Por supuesto, Chema.
Pues ya estamos todos, ahora comenzamos, ahora sí, Emprende Madrid.
Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
En un programa de emprendimiento e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades, Alcobendas. El Ayuntamiento de Alcobendas te ofrece esta sección para que los emprendedores elijan Alcobendas, un modelo de ciudad.
Sección de innovación que llega gracias a esa localidad de la Comunidad de Madrid que está tan de moda en innovación, en startups. Isabel Portero, bienvenida.
Muchísimas gracias, un placer.
¿En Alcobendas está bien o no?
En Alcobendas está estupendamente.
¿Se emprende bien?
Se emprende fenomenal, doy fe.
La fe, Isabel Portero también empezó su empresa ahí en la localidad de Alcobendas. Pero Isabel Portero, fundadora de BioHope. ¿Quién es Isabel Portero y qué es BioHope?
Pues Isabel Portero es una médico internista.
Médico internista, eso en este país se lleva muy mal, ¿eh?
Sí, eso se lleva muy mal, sí. Soy médico, fundamentalmente soy eso. Soy una médico imaginativa que le da por inventar cosas, por intentar crear cosas de la nada y con muchísima determinación. Y bueno, pues al final de esa mezcla de mucha gente que me ha ayudado a lo largo del camino y a la cual estoy profundamente agradecida y del equipo que ahora conformamos la empresa, de ahí sale BioHope.
¿Y qué es BioHope?
Pues BioHope es una empresa de biotecnología. Y nosotros lo que hacemos es desarrollar test de laboratorio para personalizar la medicina en el campo de las enfermedades con inflamación crónica. Esto, claro, ya son tecnicismos, pero bueno, enfermedades inflamatorias y que se tratan con un tipo de medicamentos que se llaman inmunosupresores. Y nosotros lo que hacemos es personalizar ese tratamiento.
¿Y cómo te ha dado por crear una empresa de ese tipo cuando en este país se ha hablado de que este tipo de empresas o de emprendedores como tú se tienen que ir fuera a buscarse la vida?
Suele ser así. Yo a lo mejor estoy un poco más loca de la cuenta y por esa razón me arriesgué a intentar hacerlo en España, ¿no? También es cierto que es el contexto en el que estaba cuando decidí fundar la empresa y que afortunadamente conté con grandes profesionales que decidieron sumarse conmigo a esta aventura y que me han ayudado durante todo el camino, y también con la posibilidad de acceder a una financiación semilla inicial, vamos a decir un mecenas. Esto es un poco como en el siglo XV, nuestra historia. Pues tuvimos un mecenas de arranque y gracias a eso pues ha podido nacer el proyecto, ¿no?
Sí, cuéntanos un poco cómo son esos inicios, cómo te da por crear una empresa biotecnológica acá aquí en España, y cuéntanos, bueno, has contado un poco que te apoyaron en ese momento y que fue clave, ¿no? Ese apoyo.
Sí. Bueno, lo que en su momento pensé, todo partió de una idea. Y básicamente partió de una idea en un avión. A mí me ofrecieron un trabajo en una multinacional importante que se llama Roche, en
Suiza.
¿Se puso
alguien malo en el avión?
Pues no, bueno, eso me ha pasado, ¿eh? Pero no es el caso. No es este caso. Y me ofrecieron un trabajo además bastante bueno, pero cuando venía en el viaje de vuelta de Suiza a España, yo tenía una idea en la cabeza. Una idea que quería perseguir. En aquel momento me di cuenta que mi vida tenía que tomar una decisión trascendental. o aceptaba ese trabajo y bueno, de alguna manera encaminaba mi vida hacia el mundo de la gran corporación y seguía ese camino, o por el contrario, pues intentaba perseguir esa idea y ese sueño que yo tenía, lo cual suponía correr un riesgo que yo hoy por hoy calificaría de extremo. Y tomé la segunda decisión. Hoy por hoy estoy muy contenta de aquello que hice. Podía haber salido muy mal, ciertamente, pero bueno, por el momento va saliendo bien y estoy muy, muy contenta de haber decidido coger ese segundo camino e intentar crear una empresa de biomedicina de la nada en España.
¿Cómo llegas tú a conseguir esos inversores? Te he escuchado varias entrevistas, ¿no? Que también has conseguido ayuda europea. Sí. ¿Cómo llega Isabel a conseguir esas ayudas presentando su idea?
Bueno, inicialmente la financiación semilla de la empresa partió de un voto de confianza, porque la verdad es esa. Cuando tú tienes una idea, por buena que pueda ser esa idea o potencialmente buena, y no tienes nada más o muy poquito más, si alguien te ayuda es porque está poniendo un voto de confianza, casi casi en ti como profesional. Y fue básicamente eso.
Normalmente, o sea, los emprendedores, es esa fase, tratamos de convencer a nuestros padres, amigos, ¿no? Para que nos den un poquito de dinerito para estos inicios.
Sí, en este caso fue una amiga mía que
apostó.
O sea, ella me conocía profesionalmente de otras aventuras previas, de otros trabajos míos. Uh-huh. Y un día en un café se lo conté y me dijo, yo te voy a ayudar a esto. Entonces fue así como de alguna manera pues pude conseguir.
¿Y ahora qué opina? ¿Ya no te habla?
Pues muy al contrario. Claro, lógicamente.
Soy más amigas aún.
Bueno, no hace mucho firmamos el último pacto de socios de la empresa, con una ampliación de capital, etcétera. Y claro, ella está muy contenta y afortunadamente gratamente sorprendida. Porque
bueno,
este tipo de caminos, en su momento ella lo hizo por una razón relativamente altruista y su idea era a esta médico, científica, loca, emprendedora, etcétera, bueno, le voy a echar una mano casi a fondo perdido, por así decir, digamos. Y bueno, pues hoy en día.
Al final dices, bueno, te dejo el dinero, pero no me vuelvas a hablar, no me llames, ¿no?
Un poco sí, ¿no? Como, bueno, tampoco pretendo mucho más de esto y tal. Pero
o sea, que tu empresa va bien, porque si sois tan amigas a día de hoy.
Sí, la empresa va bien. De hecho, va bastante bien. Nosotros estamos muy contentos, la verdad. O sea, conseguimos ayudas europeas, conseguimos avanzar la investigación a un punto que, bueno, todavía nos queda mucho por hacer, pero a un punto en el que ya tenemos resultados positivos con hospitales, con pacientes reales, bueno. La cosa va bien.
Eso, ¿en qué fase estáis ahora mismo? ¿Estáis facturando ya? Entiendo que quien os tiene que comprar vuestras soluciones son las grandes empresas, ¿no? del sector, ¿no? Los
sí.
Laboratorios.
Sí, por esa razón nosotros, de hecho, no facturamos hoy por hoy porque nuestra vocación es una vocación de investigación y desarrollo. Nosotros somos una empresa de I+D, lo que significa que inventamos soluciones y las desarrollamos hasta un punto, concretamente hasta el punto de prototipado, y a partir de ahí patentamos, lógicamente, estas soluciones, y a partir de ahí la idea es encontrar partners, encontrar empresas que acometan la siguiente fase, que es la fabricación y comercialización de los productos. Obviamente esto
pero
se empieza
perdona,
a dejar
pero
desde
es que
antes.
El que nos esté escuchando dirá, a ver, una empresa que no factura, ¿cómo le han podido meter dinero a una empresa que no factura? Pero es que eso forma parte del desarrollo como emprendedor, ¿no? Primero tienes que trabajar bien la idea, tienes que sacar un producto, ¿no? Cuéntanos un poco.
Sí, y en el campo de la biomedicina, más.
Más los complicado.
Sí, y los tiempos son mucho más largos. Por ejemplo, yo muchas veces explico que BioHope, nuestra empresa, no es Wallapop. Porque es que no tiene nada que ver. Es decir, desarrollar un producto de biomedicina o de biotecnología es un camino relativamente largo para los contextos en los que se emprende en otros sectores. Y es un camino en el que efectivamente tú al principio no facturas nada. Suena un poco extraño todo desde el punto de vista.
A ver, suena muy extraño en este país. Una médico científica como tú, sin facturar y la dan dinero. No lo entiendo.
Claro, porque lo que tú generas, el activo en términos empresariales, sí. Lo que tú generas es conocimiento que se plasma en un título de propiedad que es una patente. Ese es el título de propiedad del activo que tú has generado. Y más allá que eso, en una siguiente fase, tu siguiente activo o título de propiedad es la ficha técnica de un prototipo. Esto es un poco como si fuera crear un coche completamente nuevo que llevas al salón del automóvil. Entonces tú llevas tu prototipo al salón del automóvil, que lo han hecho los ingenieros de tu empresa, de una empresa de investigación, de desarrollo, y ahí llegan grandes corporaciones y dicen, uy, este coche qué chulo es. Pues mira, casi que lo voy a fabricar yo y ya me dedico a venderlo, etcétera, etcétera. Ese es un poco el modelo que tenemos nosotros en este momento. Luego ya con el tiempo ya se verá, porque después de lo que he vivido sé que a veces la vida te lleva por caminos variopintos, ¿no? Pero en principio
lo que se dice pivotar, que puede pivotar el modelo de negocio, ¿no?
Puede pivotar el modelo de negocio, pero en principio nuestra idea es, y nuestra misión y visión, y además lo hemos plasmado así.
Sí, ¿qué proyección tienes? ¿Mirad fuera de nuestras fronteras?
Sí, sí, definitivamente. Eso es una cosa, yo diría que es un must, como dirían los ingleses o los americanos. Una empresa de biomedicina no puede quedarse en un ámbito local. Eso es un suicidio. O sea, tienes obligatoriamente que mirar hacia afuera. De hecho, nosotros arrancamos la empresa con una financiación semilla, pero muy poquito tiempo después, y afortunadamente conseguimos un proyecto europeo relativamente grande.
¿Cómo cuánto? Para que nos esté escuchando. Más o menos, ¿se puede decir o no? Si no se puede decir, no lo callamos.
Bueno, vamos a dejarlo.
Está bien, ¿no?
Está muy bien.
¿Cuántos sois en el equipo?
Somos 12 en este momento.
Toma ya, 12. Sin 12. Facturar. Pequeño emprendedor, mira, mira, está mirando con una cara.
Como el tío chiquito estoy, con las chupas que se hacen chiquitas.
Bueno, has visto, te quedas a la tertulia que será en los últimos minutos de programa, pero joder, un proyecto de biotecnología, médico-científica y encima mujer, es complicado, ¿no? Has tenido que luchar mucho.
Sí. Desde luego, hay muchas médico-científicas muy buenas en España, ¿eh? Muchísimas.
¿Quedan?
O sea, hay muchas. Sí, quedan. El problema de esto es que lo que ya no es tan fácil es atravesar determinadas fronteras. En el desarrollo, en el contexto, hay determinadas fronteras, determinados límites que ya no son tan fáciles de traspasar. Y ahí a lo mejor hay un gap muy grande que luego podemos discutir. A ver las ailas, ¿eh? Yo
a
conozco
las ailas, ¿no?
Sí, sí.
Isabel Portero, fundadora de BioHub. Hablamos en un ratito en el debate, ¿vale?
Por supuesto.
Muchas gracias.
A vosotros.
Emprende Madrid.
Querido compañero Chema, antiguo alumno de la Universidad Francisco de Vitoria, te deseo toda la suerte del mundo, aunque sé que no te va a hacer falta porque eres un grande de los medios y un experto en ecosistema emprendedor, siempre auténtico y con una sonrisa, así que cuenta con Emprender UFV siempre que lo necesites. Un besito fuerte. ¡Mua!
Pequeño emprendedor, saluda a las cámaras, que nos, ah, sí, no sales. Nos cuentan en Twitter que tenemos un hashtag que, de este programa, que se emprende Madrid 4, 4 del programa de hoy. Nos están saludando desde Perú, que ahora habrá una sorpresilla desde Perú. Les mandamos un saludo a todos nuestros...
Yo se lo mando, aunque no me vean, yo se lo mando. Se lo digo, que un saludo para Perú.
Un saludo para Perú a nuestros compañeros emprendedores de Perú. Y ya vamos con nuestra segunda emprendedora que me acompaña aquí a mi izquierda. La conozco ya desde hace tiempo. Es un placer saludarla, Clara Montesinos. Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí, Clara.
Hombre, ya sabes que me mandas un WhatsApp de te vienes y yo, pues sí.
Todavía no se lo mando y ha contestado. Clara, tú creaste, junto con tu cofundador, ¿no?
Sí.
Creaste la plataforma Influencity,
sí.
Para el que nos oiga españolizado con Y, terminando en Y. ¿Qué es Influencity y por qué creas esa plataforma?
Influencity es un software que analiza la audiencia de las personas influyentes en redes sociales de todo el mundo, para saber quién sigue a la bloguera, el bloguero, el tuitero de moda y saber si una marca le interesa o no colaborar con ese influencer.
¿Eso para qué sirve? ¿Para qué sirve?
Publicidad. Contado muy rápido, sirve para que una empresa con un producto o un servicio chulo que lo quiera contar en redes sociales, lo cuente a alguien que ya tiene una comunidad grande, donde a la gente le interesa esos temas.
O sea, yo voy a tu software, es que tenéis unas palabras, Clara, hija, que... Página web, se puede llamar también.
No es lo mismo.
El software es lo que está detrás.
Claro.
lo que te ha
tenemos
costado,
un robot que se llama Natalie, por
tres
cierto.
Tres años que llevas casi tres con la empresa,
casi,
¿no?
Casi cuatro ya.
Desarrollar, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, vamos a tu software y ¿qué hacemos?
Por ejemplo, ¿verdad? Yo sí, pongo
cuéntanos.
El Twitter de Chema Nieto, sí, y me sale de todos tus seguidores quiénes son hombres, quiénes son mujeres, dónde viven, no la dirección directamente, sino si viven en Madrid,
si te sale el teléfono,
Toledo,
me lo das.
sobre lo que hablan, sobre qué intereses tienen, qué tipo de perfil en redes sociales tienen, si tienen un perfil de entre 1,000 seguidores, un poco más alto. Entonces, una marca, si por ejemplo en tu caso hay mucha gente que te sigue, que le interesa el tema emprendedor, obviamente si yo soy alguien que me muevo en ese mundo, me interesa que tú publicas un tuit hablando
de esa marca,
de esa,
¿no?
Marca, exactamente. O sea,
y tú seleccionas, ¿no? Al final esto es como un prescriptor, ¿no?
Claro, es igual que dices, pues en vez de salir en Antena 3 o en Telecinco, ¿por qué? Por la gente que me sigue, lo mismo, elijo una persona con la que colaborar, un influencer u otro.
¿Y quién contrata Influencity, Clara? ¿Qué tipo de empresas, para qué tipo de empresas trabajáis? El otro día, seguramente que tú también, el otro día venía otro compañero que se llama Jaime Estevez, que seguro que le conoces bastante, decía, a ver, no se tiraba el rollo, pero lo decía todo orgulloso, como buen emprendedor, decía, yo ya trabajo con un tercio del IBEX. Tú vas por ahí, ¿no?
Ahí estamos. A nosotros trabajamos con empresas grandes, con departamento de marketing propio que quieran hacer campañas y con agencias de publicidad.
¿Y cómo te enfrentas? Porque, claro, bueno, trabajas con agencias de publicidad, es verdad, pero también no es que te estés enfrentando, pero sí estás presentando un modelo de negocio distinto a lo que había, que era la publicidad como la conocíamos, de poner un anuncio en un medio de comunicación y demás. Sí. ¿Ha cambiado tanto?
Ha cambiado mucho y ha cambiado más rápido, que siempre pasa, y la gente no ha cambiado tan rápido. Entonces, nosotros durante el primer año,
adelantada,
año y medio, sí, bueno, es un poco la misión del emprendedor, ir un paso por delante para ofrecer algo nuevo. Antes hablaba de Wallapop, pues cuando nadie, no sé, no pensábamos en WhatsApp, exactamente. Entonces, siempre el emprendedor tiene que ir un paso por delante descubriendo nuevos mercados, y es lo que hemos hecho los que estamos aquí.
¿Y cómo seleccionas esos perfiles? Lo digo porque a lo mejor a mí me puede interesar.
¿Perfiles de influencers?
Sí, esos. Influencers, espera, lo primero. A ver.
Sí, yo estoy un poco perdido aquí. Eso es de influencers.
Tú te vas a hacer influencer, Little, ya verás.
¿Tú crees? Seguro. Pues explícame qué es para entenderlo bien.
A ver, un influencer es, lo has dicho tú, Chema, un prescriptor. Una persona que tiene una comunidad importante en redes sociales y que interesa.
O sea, que no tiene que ser un famoso forma obligada, ¿no?
No.
Digamos que como un líder de opinión, más o menos, ¿no?
Como un líder de opinión en las redes sociales.
Eso, en las redes sociales.
Claro, porque los famosos tienen muchos números y millones de seguidores, pero a lo mejor no tienen la comunidad tan fiel como alguien que a lo mejor tiene 10.000 seguidores.
Ponos un ejemplo práctico.
A ver, el ejemplo que a todo el mundo nos viene a la cabeza es Paula Echevarría cuando hablamos de influencers, que es famosa, es actriz y además se sube todos los días fotos con su look y sube un vestido y las ventas se agotan de ese vestido, ¿no?
Ah, sí.
Eso es como el típico. Pero luego hay millones de personas con un perfil.
Y la marca de ese vestido le paga un pastizal a Paula Echevarría, entiendo.
Exactamente, claro. Bueno, le paga un pastizal o le enamora de alguna manera para que, oye, soy un emprendedor que tengo una tienda de joyas, por favor, y si llegas bien al corazoncito de ese influencer, lo puedes hacer y puedes subirte la foto de unos pendientes y petarle.
Y luego te lo regala, los pendientes, por ejemplo, ¿no? La marca.
Claro.
Joder, voy a hacer de eso yo, ¿eh? Sí,
pero eso es...
Tiene una pinta, ¿eh?
Yo siempre digo, ¿por qué no he elegido, en vez de en la parte del software, la parte de influencers?
Ya ves.
Estaría en una situación muy diferente, pero es verdad que son muchos años de curro, ¿eh? O sea,
muy
a lo mejor,
difícil, ¿no?
Pero claro, te tiene que gustar la marca, porque si no,
sí, sí,
no
eso
vas a hacer de forma obligada, ¿no?
No. Eso es premisa fundamental. O sea,
aunque
que
se ha pagado.
Aunque se ha pagado, el influencer decide, porque a lo mejor se carga 5 años que está subiendo vídeos a YouTube que al principio le veían su madre, su tía y sus amigos, y de repente despunta y anunciando algo que no tiene nada que ver contigo, te cargas todo eso.
Sí, o zumo de tomate, eres alérgico al tomate, ¿no?
Exacto. O, por ejemplo, pasa mucho con el alcohol. Hay muchos influencers que dicen, yo no bebo alcohol, no van a anunciar una cerveza, lo que sea.
A mí me pasa eso. Bueno, Clara, a ver, estás triunfando. Porque
bueno, toquemos madera, que aquí siempre hay que ser muy cautelosos.
Toca mi cabeza. Cuéntanos, ¿cómo se encuentra a día de hoy el proyecto Influencity y qué futuro le espera? ¿Tienes miras internacionales? Supongo que sí, porque eres una mujer de esas emprendedoras que nos encantan.
Tiene miras, de hecho, el objetivo de este año era empezar en Estados Unidos a trabajar. Ya hemos hecho nuestra primera campaña en Estados Unidos.
Toma ya.
O sea, que con un proyecto muy chulo con Samsung, o sea, que marca grande, hemos entrado ahí por todo lo alto. Pero bueno, pues creciendo con oficina propia, somos ya 14. muy, muy, muy contentos y trabajando. Pues,
oficina propia, todo. di donde, que te gusta decirlo.
Al lado de Sol.
Toma ya.
Hombre, estamos ahí. Y nada, muy, muy, pues trabajando mucho como todas y como... Uh-huh.
Y sois dos socios, ¿cómo se lleva eso?
Somos cuatro, porque...
Sois cuatro socios.
Somos cuatro, tres chicos y yo.
O sea, tú eres la jefa.
Bueno, me tienen un miedo. No, bueno, y además vivimos juntos, compartimos piso.
¿Vivís juntos?
Sí.
Wow. O sea, es buen rollo,
punto...
¿eh?
Vivimos juntos.
No sé,
juntos.
Lidl, empezamos a vivir juntos tú y yo. Que
no sé qué pueda acabar eso.
Es muy divertido, es muy divertido. Sí, sí, vivimos juntos.
Bueno, Clara, pues nada, muchas gracias. ¿Vienes guerrera hoy?
Como siempre.
Sí, ya sabes, sí. Las estadísticas te han hecho pupa ahí.
Bueno, y ahora contaremos cosas que nos pasan a las emprendedoras también, que hacen casi más pupa que ese número.
Clara Montesinos, fundadora de Influencity, muchas, muchas gracias por venir aquí a Emprende Madrid. Un lujo.
A vosotros, gracias.
Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
Descubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups. Síguenos en alcobendas.org o en las redes sociales. Aquí la confianza y la innovación funcionan. Elige Alcobendas, un modelo de ciudad.
Hola, soy Sofía Benjumea, directora de Campus Madrid, y os quiero mandar un abrazo enorme a todas las mujeres emprendedoras y otro para ti, Chema. Enhorabuena por el programa.
Como bien saben, cada semana en este estudio recibimos a un mentor, ese formador de emprendedores que da consejos, píldoras informativas para nuestros emprendedores. Ya sabéis que esta sección llega gracias al CEF, el Centro de Estudios Financieros, y a Audima, la universidad online más cercana que nos ofrece esta sección, porque... Litel, pequeño emprendedor, ¿a ti dónde te gusta estudiar?
A mí me gusta estudiar en Udima, ya lo sabes. Y además ya se lo recomiendo a mis amigos, que tengo amiguitas que se dedican a estudiar y emprender. Y le he dicho, mira, mírate estos ciclos formativos que están muy muy bien estos grados y máster, y dice que tiene muy buena pinta.
Sí, porque gracias a Udima se puede emprender y formarse a la vez, ¿no?
A la vez, y eso es un lujazo, ¿eh?
Y hoy, en esta sección de formación, traemos a otra gran amiga. A ver, hay que emprender con fuerza, y con fuerza femenina, y ella lo hace, y ella es... Cristina Álvarez, ella ha creado un proyecto de Samatiz para emprender, que se dedica a eso, a dar formación para emprendedores. Cristina, bienvenida.
Pues repito, bien hallada, porque tú sabes, Chema, me dices ven y lo dejo todo.
Todo, todo.
Todo, todo.
Qué ilusión tenerte por aquí. Yo te conozco bien, Cristina, pero para el que no te conozca, ¿quién es Cristina Álvarez? ¿A qué se dedica y por qué está en la sección de formación de Emprende Madrid?
Pues mira, a ver, Cristina es una apasionada sobre todo de el hacer muchas cosas, porque soy una mente inquieta y
no paro.
Entonces, la verdad es que me gusta estar activa y en lo que pueda ayudar también al emprendimiento, porque soy una emprendedora nata. Yo creo que lo llevaba ya en los genes, en familia siempre han emprendido también en casa, lo he vivido de cerca, y entonces yo creo que yo tenía que hacer mis propias cosas, pero también, como hablábamos antes de entrar, me dedico a mis labores.
Y una de esas labores se llama Tips para Emprender. ¿En qué consiste Tips para Emprender y cuánto tiene vida? Porque creo que tiene más o menos un año y pico,
sí,
¿no, Cristina?
Un añito y algo ya llevamos. Pues mira, la idea surge un poco del crear ese canal, ¿no?, de cercanía con el emprendedor, que muchas veces está perdido por internet, no sabe cuál es la información correcta, ve demasiados profesionales, no sabe si por aquí o por ahí. Y entonces yo he intentado juntar en 24 expertos el mayor conocimiento, ¿vale?, para poder ayudar, y dando esas micropíldoras en consejos, en vídeo, para poder allanar un poquito el camino. Sabemos que el camino es muy difícil, pero bueno, si vas de la mano de expertos que ya han pasado por ello...
Será un poco lo que comentábamos
un poquito
con Clara,
más fácil.
Con los prescriptores, ¿no? Aquí también
sí,
hay prescriptores,
mentores,
¿no?
Un poquito mentores. Que te ayuden, cada uno experto en una materia, en lo que tú puedas necesitar, tanto si vas a emprender, vas a iniciar o consolidar.
¿Y cómo lo hacemos?
Pues cómo lo hacemos. ¿Cómo empezamos?
¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues yo creo que podríamos empezar muy bien por tener claro qué es a lo que nos queremos dedicar, ¿no? Siempre intento orientar que busquen en algún tipo de afición o en algo que se les dé bien hacer o lo que hayan estudiado, si realmente ahora no se pueden dedicar a ello, ese conocimiento lo tienen. Entonces, si quieren emprender, uh-huh. tienen que volver a ese conocimiento donde están a gusto, donde son felices, sí, pero desarrollándolo.
Quiero que me cuentes cómo sacas tu dinero, hombre, Cris.
¿Cómo saco dinero?
Sí, quiero que saques dinero con Tis para emprender. ¿Qué tengo que hacer si yo soy emprendedor? ¿Contratar a tus mentores? Sí. Cuéntame un poco.
Tenemos varias patas, ¿no? Porque es el tema de la consultoría, ¿vale? Tenemos el tema de las formaciones, tanto a medida o con packs ya hechos un poquito nuestros, y el tema de los eventos, tan necesarios a la hora de emprender, ese networking, de relacionarte con demás emprendedores y empresarios también.
Sí, por supuesto que el tema de los eventos y el networking es clave. ¿Qué tipo de perfiles?
Tú bien sabes.
Sí, tú bien sabes. Yo, a mí ya en casa me han prohibido ir a eventos, así que no hables de eventos, Cristina.
Tabú.
Me estás desconcentrando, Cristina, soy yo el que pregunta.
Vale.
Háblame de esos expertos, ¿quiénes son? Porque seguro que hay caras conocidas.
Bueno, pues tenemos a Juanma Romero, presentador y director de Emprende.
Estamos haciendo publicidad.
Tenemos a Borja Girón.
Un saludo para Borja, un crack.
Sí, otro crack. Tenemos a Marina Estacio, Esmeralda Díaz Aroca, Patricia Ibáñez. Bueno, tenemos muchas cabezas visibles, la verdad.
¿Cómo consigues liar a tanta gente?
Pues no sé, que me quieren.
A mí alguna vez me lías para alguno de tus salados.
También, también.
Yo también te
Tú
quiero,
eres
Cristina.
El número uno.
Bueno, vamos a la formación. No me saquen los colores. Vamos a la formación, Cristina. La pildorilla de hoy va sobre consejos para el emprendedor a la hora de crear su página web, que sí. es básica, ¿no?
Sí. Básica es nuestra tarjeta de presentación. Hoy, o sea, si no estás en internet, aunque la frase ya es muy conocida por todos, no existes. Y además, darte a conocer a través de las redes sociales y un buen trabajo que tienes que tener detrás.
Y al principio de todo, el emprendedor no tiene un duro, no tiene un pavo. ¿Qué hace?
Bueno, obviamente hay plataformas que te pueden ayudar para empezar, o si quieres tú diseñarte tu propia página web.
¿Tú qué aconsejas?
Pues
¿o qué
tienes
plataforma
que formarte.
Aconsejas?
Hombre, gratuitas de las que ya te dan la plantilla no recomiendo ninguna, pero sí que, por ejemplo, hay dentro de la plataforma que a lo mejor nuestros oyentes pueden conocer, que es WordPress, que es un gestor de contenido que tú puedes empezar a gestionártelo de forma un poquito más fácil, ¿vale? Y empezar así, y el día que tú puedas contratar a un diseñador, pues que te lo mejore, ¿no? Pero también puedes formarte en hacer tu propia página web, o sea, hacer un curso.
En Tips para Emprender, por ejemplo.
En Tips para Emprender, por ejemplo, y también a la hora de emprender a posicionarla, a tener tu blog, fundamental.
¿Y qué tiene que incluir esa página web? Porque al final, si tú dices que es tu carta de presentación, supongo que tendrá... tu carta de presentación también, ya hablaremos más adelante del tema de la marca personal, pero también hay a nivel marca personal, ¿no?
Sí. Es fundamental que se dedica a sus servicios propios o una empresa, tiene que tener un sello. Y ese sello lo generas a través de una marca personal, da igual que sea una persona, que sea una empresa, ¿no? Tiene que ser coherente también a sus objetivos, ¿no? Entonces, pues la página tiene que ser lo que eres tú. No puedes imitar y ser otra cosa de lo que no eres, porque al final te van a pillar. Ser coherente con tus valores y que tus imágenes sean profesionales. Tanto si es de servicio, si eres tú, tienen que ser profesionales. Que la usabilidad, nos referimos a que cuando el usuario entra, sea fácil, que encuentre bien el menú de navegación, que encuentre bien el contacto, que si podemos poner vídeos, muy importante el tema de los vídeos, ya que también generas que la audiencia permanezca mucho más tiempo. Todo eso favorece el posicionamiento de cara a Google. Tu web tiene que ser adaptada a todos los dispositivos móviles, ya no cabe duda de que estamos en el móvil, en la tablet, con lo cual si no estás ahí, Google también te va a posicionar, o sea, te va a penalizar.
Sí, hay una duda entre los emprendedores muchas veces, tenemos esa duda, bueno, has dicho algo perfecto que es especificar tus servicios, porque hay muchos que llevan 3 años y todavía no sabemos a qué se dedican.
¿A qué se dedican? Sí.
¿Pero tú recomendarías poner el precio de los servicios, me refiero?
A ver, depende del qué sea, ¿vale? Si estamos hablando de consultorías, de bonos, eso no hace falta, no importa, puedes poner tus precios. Pero poner precios, pues una página web por tanto, si lo haces como una oferta o algo, sí, pero porque cada proyecto es un traje a medida. Con lo cual no puedes generalizar en que una página web puede costar 400, 500. Es que no lo sabemos hasta que no estemos en el proyecto.
Pequeño emprendedor, ¿ya has empezado a crear tu página web?
Justo, ya hablar de eso. Entonces, yo estoy montando mi propio proyecto, ¿no? Que lleva, desde que ha empezado este programa lo estoy intentando. Entonces, ¿sí? Yo mañana cojo y entro.
Hemos quedado que para cuando acabe el programa, en finales de julio, él va a tener su empresa y está triunfando. Vamos,
ahí está.
Va a ir con Clara a Estados Unidos.
Ahí, voy a Estados Unidos. Esa es mi intención. Entonces, yo mañana quiero desarrollar lo siguiente. Entonces, entro en tipsparaemprender.es. Y desde ahí me ayudáis desde cero. Me vais a montar mi web y luego con vuestros mentores me explicáis cómo debo hacer los siguientes pasos, ¿no?
Él quiere todo gratis, Cristina. Él quiere todo gratis.
Bueno, yo soy un poco agarrado, es verdad.
¿Podemos hablar de algún trueque?
Vale, vale. Entonces, bueno, pues lo tendré en cuenta porque es muy interesante. Suena muy bien, sí. ¿Eh? Para todo el que está empezando es muy, muy útil, yo creo.
Porque además tocamos todo temas de comunicación personal muy importantes, cómo hablar en público, cómo defenderte un proyecto ante inversores. Nuestra compañera sabe muy bien seguramente de presentarlo. Entonces, bueno, tocamos muchas cosas. También la identidad digital, marca personal y temas más prácticos de marketing digital y redes sociales.
¿Algún consejito más, Cristina, que quieras dar a nuestros emprendedores a la hora de crear su web? Una pregunta. Sí. ¿Tú qué eres más partidaria? ¿De hacerlo en el mismo momento, antes o después, las redes sociales y la web? ¿Qué creamos antes? ¿Las redes sociales, nuestros perfiles en las redes, empezamos ya a dar guerra? ¿O nuestra página web, tener un sitio donde tener ahí nuestra base de contenido?
Bueno, habría que ver cada caso en particular, ¿no? Pero bueno, yo creo que es mucho mejor tener muy bien hecha tu página web y luego ya crearte la identidad.
Cristina, un honor tenerte aquí.
Un placer.
Cristina Álvarez, fundadora de Tips para Emprender.
Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto. 101.3 y 106 FM en Onda Madrid.
Hola a todos, soy Ana Cardona, fundadora de Magro Cardona. Quería mandar un saludo a Emprende Madrid y a todas las emprendedoras que cada día luchamos por sacar nuestro proyecto adelante. Que no decaiga, que sigamos firmes y que mucha fuerza y muchos ánimos. Un beso.
Un programa lleno de mujeres emprendedoras. Eso no es un programa, es un programón. Enhorabuena a Chema Nieto por la iniciativa. Y pequeño emprendedor, toma nota, a ver si aprendes algo también de esas mujeres estupendas que estarán hoy con vosotros en Onda Madrid. Un saludo desde Spota Home. Soy Beatriz García, responsable de comunicación.
Pequeño emprendedor, que se nos olvidaba al terminar la sección de formación decir que ¿dónde nos formamos mejor que en ningún sitio?
En Udima.
En Udima.
En la ciudad del CEF, siempre.
Y en el Centro de Estudios Financieros CEF.
Eso es.
Y a emprender y estudiar es posible, ¿no?
Hombre, yo estoy intentando, yo estudio y emprendo, o intento emprender a la vez,
Y lo haces muy bien, Yo estoy muy orgulloso de ti, como tu madre.
Muchas gracias, me voy a sonrojar,
Y ahora, como cada semana, vamos con nuestra sección de debate, a la que se incorpora otra amiga, otra emprendedora, aunque ella no se considera así. Ella se definirá como periodista freelance, colabora de medios de comunicación, ya está riéndose. Belén Kaiser, bienvenida, ¿qué tal?
Muy bien, Chema, gracias. Hombre, quiero matizar esto que acabas de comentar. Claro que soy emprendedora, yo creo que todas las mujeres desde que nacemos nos toca pelear.
Pues luchar. Una guerra,
Claro, desde pequeñas, ¿no? Por ser la mejor en el colegio, la mejor hija. Sí, claro. Soy emprendedora de la vida.
Lo has conseguido todo.
De la vida, qué bueno.
Muy bien.
Emprendedora de la vida. Está bien ese concepto, Belén Kaiser, ¿quién eres tú? Además de emprendedora de la vida.
Pues además de emprendedora de la vida,
sí, cuéntanos.
Soy periodista, ex compañera de Chema, de algunas etapas periodísticas comunes. Escribo para El País y para Cambio 16 y escribo en la sección de negocios, entre otras. Y entrevisto a muchas startups. Entrevisto a muchos emprendedores y a muy pocas emprendedoras. Y como, bueno, esto lo hemos comentado muchas veces Chema y yo, pues creo que por eso, por este dato, es por lo que me trae hoy aquí.
Hombre, yo quiero que venga mucho por aquí.
Hombre,
que
me encantaría.
Ver, Belén, porque tú eres guerrera, hablas muy bien y encima das ese puntito de debate y discusión siempre necesario, ¿no? Uh-huh. Tú sabes que estamos muy de moda con el debate este de Emprende Madrid, ¿no?
Sí.
Antes, hombre, solo se debatía de política.
Ahora mismo podemos abrir una nueva veda y una nueva forma de discutir.
De emprendimiento.
Hombre, de discutir sobre emprendimiento.
Bueno, y vamos a discutir sobre un tema muy interesante. Hoy festivo aquí, todas las chicas aquí currando, porque esto al final forma parte del trabajo, el darse a conocer y demás, ¿no? Pero estamos un poco tristes porque no paran de salir estudios sobre emprendimiento y mujeres, y los datos son bastante, bastante tristes, por decirlo de algún modo. Es verdad que en España no es un caso exclusivo, que se da en Europa. Y bueno, el Spain Startup presentó un estudio hace unas semanas en el que decía que de cada 10 emprendedores, menos de dos, o sea, le cortamos un brazo a las emprendedoras, menos de dos son emprendedoras. Isabel vuelve desde la primera entrevista aquí, hace daño.
Bastante, bastante. Son unas cifras... Yo diría que demoledoras, porque al menos en la experiencia profesional que yo llevo ya recorrida, me he encontrado con muchísimas mujeres muy trabajadoras y con altas capacidades. Entonces, uh-huh. Es chocante.
¿Y dónde está el problema, Clara?
Pues yo creo que es el mundo en el que vivimos en general, no solo el mundo emprendedor. Yo, de hecho, como venía hoy aquí, le he preguntado a mis socios, que como os comentaba, vivimos juntos y nunca nos habíamos planteado por qué. Es verdad que...
Pues... Ahí superáis en tu empresa, sois un 25%, de 4 eres tú.
Sí.
¿Has visto? Y soy de letras.
Sí, sí. Y justo pues estábamos hablando con Dani, que es el CEO, que él se encuentra muy pocas mujeres y la conclusión es un poco pues que es verdad que el mundo en el que vivimos es muy machista y cuesta, si tienes que demostrar el doble. Y antes hablábamos y te decía de frases y momentos en los que tienes que defender tu trabajo y además defenderte como persona. Yo ha llegado, después de muchos comentarios y que vives en tu día a día, como tanta gente que nos estará escuchando, tantas mujeres, yo un día me senté a mis socios y les dije, bueno, que sepáis que a partir de ahora la siguiente persona que venga de fuera y me increpe un poco de por qué soy mujer, voy a contestar, porque siempre te sabe como mal, ¿no? Uh-huh. Y eso fue, bueno, después de un comentario que dijeron, ¿cómo se nota que hay una socia? Porque está muy bien decorada la oficina.
Mm. Hostia, sí, perdón.
Cuando la facturación de mi empresa depende hasta a día de hoy solo de mí. Porque uh-huh. Cada uno, pues uno es un programador, o sea, cada uno tenemos un área y mi área es ventas y marketing, ¿no? Entonces,
que lo hace muy bien, ¿eh?
Claro, además, bueno, pero la oficina está ideal decorada. Entonces, bueno, tienes que lidiar con estas cosas y es verdad que es pues más cansado, pero bueno.
Sí, hombre, yo estoy de acuerdo en que puede ser, es verdad, un reflejo de la sociedad, las estadísticas que estamos viendo, pero el emprendimiento es innovar, el emprendimiento es algo distinto, ¿no, Cristina?
Sí, sobre todo que la mujer siempre es muy echada para adelante en todo, o sea, tiene que llevar la casa, los niños, el trabajo, siempre la mejor, con una sonrisa. Entonces, al final, las oportunidades parece que no se nos dan por igual y siempre vamos a tirar de estereotipos y de la frase típica, ¿no? O sea, como lo de la decoración o qué mona o, en fin.
Yo creo realmente que si es un mundo en el que tiene cabida la mujer, que obviamente tenemos cabida en todos los sitios, pero si es un mundo en el que tiene cabida es el del emprendedor, porque somos como muy, yo creo que nos adaptamos muy bien al cambio por lo general, y es un mundo en el que el riesgo es cuestión de todos los días, no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos, o sea, nos creamos nuestro propio futuro, y creo que no deberíamos repetir en el mundo emprendedor que están haciendo, bueno, que ya lleva tiempo, pero quiero decir que estamos aprendiendo los errores que se han cometido en las grandes empresas.
A ver, que te está mordiendo la lengua, Belén.
Sí, a ver.
Ahí, sal.
Es un matiz. Y además creo que todas tenéis razón, entonces en este debate solamente podemos ir juntas, como la lucha femenina debe ser, ¿no? No separarnos. Sí, esto le pasa mucho a la izquierda, ¿no? Que se separa. A ver, yo creo, estoy súper de acuerdo contigo cuando comentabas, bueno, pues que llevamos toda la vida, ¿no? Demostrando, pero luego por otra parte creo que llevamos toda la vida lidiando con una dualidad, y yo creo que la base que tú definías como machista yo la veo más como la sociedad heteropatriarcal en la que sí. Nos han criado y nos han exigido pues ser eso, ya cuando nosotras pudimos ya, bueno, nuestras madres muchas, ¿no? Pudieron ir a la universidad y bueno, y mucho más atrás votar, o sea, no está tan lejos en el tiempo eso, sí. Y eso yo creo que hay mucha gente que lo ha mamado, ¿no? Pues por ejemplo las familias que yo qué sé, son todos chicos, o hay una diferencia, o las pandillas que no son mixtas, y este tipo de cosas pues hacen que luego no vean a las mujeres como iguales. Mm-hmm. Y yo creo que en esa es la base, o esa es la esencia, ¿no? Pero luego, hablando de mujeres emprendedoras básicamente, y como os digo, nunca, muy pocas veces puedo tener la suerte de encontrarme con gente como vosotras, porque no es lo típico, yo creo que tenemos virtudes que son típicamente femeninas, muy, muy positivas para el emprendimiento.
¿Cuáles son?
Mira, lo comentaba la compañera, adaptación a los cambios, ¿no? ¿Cuántos podemos decir que nuestra madre no es la mujer más versátil, luchadora y admirable de las, bueno, salvando excepciones, que podemos ver? ¿Y por qué es? Pues desde su pequeña atalaya, que a lo mejor es una cocina, o a lo mejor es, bueno, en otros casos ya hay madres que son altas ejecutivas, pues es la capacidad de poder llevar con un montón de aplomo su casa. Sí.
Gestionar.
Exacto, la gestión, ¿no? Sí. Y entonces en ese sentido yo creo que hay mucha, 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 mucha oportunidad, pero hasta que no cambie la sociedad, hasta que no se renueven las generaciones y hasta que no empezamos a ver la mujer como una igual y nosotras primero nos veamos como una igual, no va a cambiar nada, creo, ¿eh? No sé cómo lo veis. Yo lo veo desde
este punto
de vista.
Todavía hay mucho hombre que se siente intimidado.
Uh-huh. Hombre, yo ahí me siento intimidado con...
No me extraña.
Cuatro guerreras.
Es como tienes que ser, como tienes que estar.
Orgullosamente intimidado.
Yo ni hablo, o sea, que fíjate.
A mí me gustaría decir, en ese sentido, lo que acabas de decir tú me parece absolutamente clave, porque creo que independientemente de la capacidad propia de las mujeres o de cada una de nosotras, lo que podamos ser capaces de hacer, todavía hay un sector... de algunos hombres, para ser justos, ¿no? Que no te acepta el nivel de interlocución. O sea, sí. no te abre la puerta. O sea, no te acepta el nivel de interlocución. Eso yo me lo he encontrado un montón de veces en mi pasado, ¿eh? Uh-huh. Y hay determinados subsectores donde además sigue siendo así. Algunos más cerraditos, digamos.
Pero hace mucho daño. A mí me ha hecho daño, os lo he comentado antes de entrar. El otro día puse en mi LinkedIn que veníais vosotras y lo quiero leer porque me parece una... No quiero decir la persona, porque al final la persona que está detrás da un poco igual, ¿no? Porque
seguro que representa mucha gente.
Si alguien tiene la libertad de poner un mensaje así, me parece algo vergonzoso, pero bueno, lo quiero leer. Bueno, yo ponía que íbamos a hablar de mujeres emprendedoras y decía esta persona, por decirlo de algún modo, dice: no estoy de acuerdo, cada vez emprenden más denuncias falsas por acoso y cosas peores, menuda igualdad, y es más difícil desmontar una mentira que demostrar la verdad. Eso estamos hablando de una red profesional. Lo dejo ahí. ¿Qué podéis comentar, si merece algún comentario?
Siempre va a haber casos para poder echarle a alguien en cara algo. Siempre va a haber metonimias, siempre va a haber todo por la parte y la parte por el todo. Uh-huh. Yo creo que está fuera de lugar, y esto está pasando en la vida real. Descontextualizar, o sea, pasar a una red que debería ser profesional, y en esto seguro que tú, que formas emprendedores, podrás darnos un montón de claves, ¿no? De no saber dónde estás hablando, sí. No saber a quién te estás dirigiendo. Exacto. Y que ya todo sea un gran circo y una gran, sí, arena, ¿no? Sí. Yo creo que de esto tiene mucho la culpa, no sé si Chema, que también es colega de la profesión, está de acuerdo, pero los programas de debate, ¿no? Uh-huh. Donde ya todo el mundo puede hablar y esos argumentos la gente los adopta como normales para soltarlos a cualquier hora, en cualquier contexto, ¿no?
Isabel, Cristina, Clara, ¿os habéis encontrado? Bueno, Clara sí, con lo de la decoración, que me parece, bueno, jocoso casi, ¿no? Por decirlo de algún modo. ¿Algún gesto así machista? ¿Hay machismo en el emprendimiento? ¿Lo veis en el día a día? ¿Veis solo CEOs y no CEAS, por decirlo de algún modo?
Guapas, no CEAS.
Yo, en el mundo del emprendimiento en sí, y al hilo de lo que dice la compañera, pues no tanto. O sea, en el mundo a pesar de que hay más CEOs que CEAS, como tú decías, no es el mundo donde más he visto esto. Pero hay otros contextos profesionales de donde hemos salido, como yo, personas que hemos decidido emprender, que desde luego que sí. Pero, y hay algunos que particularmente, lo que decíamos antes, hay algunas personas que simplemente no te reconocen como alguien con quien hablar. Sí. No eres igual.
No te reconocen como alguien. Aunque seas la fundadora o directora, en tu caso, directora general de tu empresa.
En este momento yo honestamente no me estoy encontrando tanto con estas barreras, pero previamente desde luego que sí. O sea, me la he encontrado muchas veces.
Comparto la opinión. En el emprendimiento no está tan diferencia entre el hombre y la mujer, no existe tanto. Pero sí con la empresa tradicional. Te toca mucho más luchar y según con quién te encuentres, pues hay una coletilla de tomar un café, tomar una cerveza. Lo dejo ahí.
Sí.
Este mapa del emprendimiento... Espera, que Little quiere decir algo.
Sí, porque yo me he informado, ese es el tema que yo me informo cuando voy a venir aquí.
Lo sé que te informas,
¿eh? Y como te he dicho antes, 2 de cada 10 emprendedores son mujeres, ¿no? Pero es que resulta que las mujeres emprendedoras es sinónimo de éxito.
Toma ya.
Porque las startups lideradas por mujeres fallan mucho menos que las de los hombres. Mientras que el 27% de las mujeres fallan, lo hace el 59% de los hombres. Es decir, más del doble casi.
Sí, vamos a escuchar a una amiga que nos está escuchando desde Perú, que nos manda este mensajito a ver qué opináis.
Hola Chema, te saluda Vanessa Herrera, coordinadora de comunicaciones del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Te felicito por tu programa en Emprende Madrid. ¿Por qué una mujer debe emprender? Porque al ser un género con un pensamiento diferente y creativo, para ellas es más fácil desarrollar nuevas ideas, porque las empodera y les traza nuevos objetivos profesionales. Porque una mujer que emprende se permite tener mayores oportunidades de trabajo, generar autoempleo, crecer como persona, de liderar un negocio, de poner en práctica todas sus habilidades para conducir a su equipo de una manera idónea. Las mujeres de hoy nos encantan los retos profesionales que nos permiten seguir creciendo. Será natural tener miedo a veces, pero nuestra capacidad de organización es amplia. Incluso me atrevería a decir que somos visionarias, ya que detectamos oportunidades de negocio. Y nuestra poderosa capacidad de networking nos ayuda en esta tarea. Es importante para ganar también independencia económica, fortalecer el liderazgo y el poder de negociación. También obliga a la cultura de cada país a romper paradigmas respecto a los roles tradicionales de género y las limitaciones para el trabajo duro. Te envío un cordial saludo, querido amigo, y un fuerte abrazo desde Lima, Perú.
Muchas gracias, Vanessa. Un beso gigante aquí desde Madrid. Quiero que coja el testigo Clara, según lo que ha comentado, porque tú eres una emprendedora de éxito, lo que ha comentado del estudio del mapa del emprendimiento este de 2017, lo que ha comentado Little y un poco lo que dice Vanessa. Sois emprendedoras de éxito, tenéis más éxito que los hombres.
Yo creo que también, no sé si somos por lo general o las que llegamos a emprender más competitivas, y hay un factor que a mí...
Estáis
de las
más preparadas también.
Bueno, a lo mejor somos más atrevidas, porque hemos pasado de que tener una idea, decir, la quiero desarrollar, y pues antes Isabel comentaba, es que soy CEO porque o me lo organizaba yo o no, o pues me lo organizo yo, o sea, que eso está genial. Y hay un punto de las emprendedoras, por ejemplo, ha hablado Sofía Benjumea, y que también Isabel comentaba, tengo éxito, que hay veces que nos cuesta decirlo, que nos cuesta admitir, sí, me he preparado y tengo éxito hoy, mañana no sé lo que va a pasar, pero no pasa nada, pero sí, dar ese paso, ser como un punto más valiente en eso, y es un...
Pero cuesta. Cuesta decirlo, a ti no te cuesta, tú tienes una verborrea increíble.
Bueno, pero porque...
Hablas muy bien.
Pero es que yo vengo del mundo del marketing político, que antes hablaban mis compañeras de mundos tradicionales, pues sí. Imagínate, donde es, ah, sí, vienes, pues tráeme un café. No, es que soy la periodista que te va a escribir el discurso, ¿sabes? O sea, que esa parte, pero el mundo emprendedor es perfecto porque estos momentos de machismo no me los he encontrado en mi día a día. De hecho, hoy he hecho la pregunta a mis socios porque nunca me la había planteado.
Sí, pero es que
¿no?
también es en el mundo emprendedor también tenemos otro estudio de Leaning de European Commission, de Women Business Angels, sí. Sobre Business Angels, que dice lo mismo. O sea, de 20%, un 30% de todos los Business Angels son mujeres. A las mujeres les cuesta, no sé. O no les dejamos. No sé dónde está.
Es un obstáculo, yo creo.
Paradigma, no sé dónde está.
Belén. Claro, hay muchas veces que si a lo mejor peleas demasiado, pues hay veces que te plantees que no te vale la pena y dices, mira, me voy a mi casa para estar aguantando a determinadas situaciones, pues al final también una se agota, ¿no?
¿Tú entrevistas a emprendedoras y emprendedores? ¿Cuál es la diferencia, Belén? ¿Hay diferencia o qué?
Pues mira, las emprendedoras son más jóvenes que los emprendedores en general. Las emprendedoras que yo me estoy encontrando son gente pues que acaba de acabar su MBA, pero a una edad muy, muy temprana. O que acaban de acabar empresariales o económicas y han hecho algo más y han empezado a emprender por la crisis, porque se han ido fuera al acabar las carreras, se han ido fuera, han visto que se puede, han empezado cositas y han vuelto. Y esto me está gustando mucho verlo. Pero sí que quería decir una cosa que igual, pues no sé si vosotros estaréis de acuerdo, pero me he dado cuenta el año pasado de que la mayoría de mujeres trabajaban con muchos hombres, y es tu caso. Y haciendo autocrítica sobre mi propia experiencia en empresas, ahora no, que trabajo sola en mi casa, pero en empresas, me he dado cuenta que hay que ser está muy bien decir los hombres no nos reconocen, todo esto que acabamos de plantear y que yo estoy de acuerdo. Pero nos reconocemos nosotras, entre nosotras. No digo a nosotras decir que qué buena soy, sino entre nosotras. Yo, personalmente, he tenido muchos problemas con muchas compañeras por un tema muy animal, muy de celos, ¿no? De me quita lo mío, o esta, porque somos nosotras muchas veces las que nos hablamos mal entre nosotras.
¿No hacéis piña o qué?
Ese es el tema. Entonces, yo creo que hasta que no nos demos cuenta de que esto es una guerra que tenemos que pelear todas
juntas... Una guerra,
juntas,
pero Belén.
Sí, es una guerra, porque si hay esos datos, Chema...
Pues son tristes, y yo creo que los hombres también tenemos bastante culpa de ello, ¿no?
Sí, pero claro, pero yo claro que tenéis culpa, pero creo que nosotras también tenemos una responsabilidad.
Sí.
Y no ponernos a zancadillas, sino remar juntas, darnos cuenta que si no vamos juntas, si nos reconocemos entre nosotras, nuestra valía, no vamos a conseguir sacar la
cabeza.
¿No
remáis juntas, Isabel, o qué?
Y, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho ella, es decir, históricamente no. Pero ahora, una de las cosas por las que decidí emprender yo personalmente es por ganar muchísimos grados de libertad. Y con esa libertad, una de las cosas que puedes hacer es precisamente esto. El reconocer a tus compañeras, a compañeras de camino, dar la oportunidad y tirar adelante. A mí eso me parece completamente fundamental.
Sí, la libertad de emprender también es la libertad de poder mandar a alguien a tomar viento fresco, ¿no? Sí.
Claro.
Cuando oyes alguna frasecita que estando trabajando en una empresa... Te la tienes que tragar.
Sí. Mira, además desde Tips para Emprender somos 12 mujeres y 12 hombres. Totalmente...
Como ya, como la división de ministros, ¿no? 12
sí.
y 12.
Sí.
Pero eso es bueno o malo, porque al final poner líneas rojas en todo en la vida, es verdad que para los datos que estamos leyendo y aquí hay que ponerlas, porque si no vamos pues a una situación complicada, ¿no? Pero al final poner esas líneas rojas... ¿Es un error o no sé, Cristina, no sé?
Es que yo creo que donde haya igualdad en todos los números,
pero
mejor,
hay que obligar
vamos.
A que sea.
¿Cómo?
Hay que obligar a que sea esa igualdad de 12 y 12.
No, ha surgido así.
Es que yo iba a decir lo mismo, ¿eh? No hace falta.
No, hay que poner conciencia de que tendría que tiene que ser el
sí, pero
mejor.
A lo mejor la conciencia
mejor
empieza por poner esa línea roja.
Es que muchas veces lo son.
En mi empresa yo he contratado a dos científicas que están haciendo su trabajo postdoctoral en la empresa y han entrado por méritos propios. Y son las dos científicas senior que tengo en la empresa. Es decir, que es
me que gusto yo... contigo, ¿eh?
Pues hombre, claro, pero tampoco es que lo haya hecho aposta. Es decir, no hace falta. Sí. Si las mujeres tenemos capacitación más que de sobra como para que no nos tengan realmente que poner ahí... En mi opinión, ¿eh? O sea, claro que está ahí la capacidad y la valentía y la fuerza de las mujeres.
No hace falta, pero también es verdad que a muchas se le pone barreras y no llegan a ese punto. Claro, sí. si no fuerzas un poco la situación, muchas no van a llegar, pero no porque no sean válidas o no, sino porque encuentran barreras y al final dices, es que paso de luchar contra todo el mundo.
Bueno, pero las barreras en el mundo de emprendimiento también las tenemos los hombres. O sea, al final...
Bueno, sí, al final están todas, pero me refiero que la situación, a ver, no es forzar una línea roja y sí o sí 12 y 12, no, vale, pero... También es verdad que está bien intentar involucrarlas más, porque muchas valen y no llegan por los obstáculos que se encuentran por el camino, porque no les dejan llegar. No claro. Es porque no valgan, sino porque no les deja la sociedad o sí, el ambiente, sí. El entorno no les deja llegar a ese punto.
Es que a lo mejor sí que hay empresas, en la mayoría, nosotros cuando contratamos, me da igual si es chico o chica, ni me fijo, quiero decir, es por las capacidades que tenga, pero a lo mejor sí que hay empresas, a lo mejor no, seguro, que le tienes que decir, ojo, ¿te has dado cuenta que llevas 20 chicos contratados y no has contratado a ninguna chica? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el CEO dice, pues es que luego no voy a poder ir de cervezas con ella porque no sé cómo actuar delante de una chica. Yo, o sea,
ya sería alguna barbaridad, pero con el tema del embarazo, ¿no? También
bueno,
eso
también
se ha escuchado,
pasa.
¿No?
No
el tema de las mujeres,
tema
de las
es
mujeres
una realidad realmente. Claro.
El tema de las mujeres directivas también es preocupante, ¿no? Que no hay casi ninguna mujer directiva, lo comentábamos antes, ¿no? Que siempre es como la de marketing, ¿no?
Sí.
Porque como
sí.
No hay conciliación para nadie y los hombres tampoco se lo han puesto en valor hasta ahora... Pues
venga, darme cada una frase positiva que queda un minutito. Venga, Isabel, una frase positiva, rápido.
Emprender para las mujeres es perfectamente posible y una salida maravillosa.
¿Clara?
Es el sitio donde tienen que estar las mujeres.
Pues es que lo hacéis mejor que ninguna. ¿Cómo has dicho?
Es el sitio donde tienen que estar emprendiendo.
Emprendiendo.
Que la creatividad no tiene límites y la mujer la desborda.
Lo voy a volver locas. Belén.
Qué difícil. Bueno, que llevamos toda la vida demostrando y es el momento de tomar, coger el volante, de verdad.
Seguro que el emprendimiento es donde lo vais a hacer mejor, ¿eh? Estoy orgulloso de haberos tenido aquí a los cuatro. Little, estoy encantado.
Yo también, es un programa en el de hoy, ¿eh?
Sí, como todos.
Como todos, pero hoy me gusta en especial, ¿eh?
Sí. Belén, Cristina, Clara, Isabel, gracias, sois las mejores, ¿eh? A por todas.
Gracias
a ti.
A todos, en una semanita nos vemos aquí en Emprende Madrid, ya sabéis, los jueves de 9 a 10 de la noche, y nos podéis encontrar en las redes sociales, a Little, a nosotros, os contestamos a todas esas dudas, os ponemos en contacto con cualquiera de los invitados que hayan pasado por este programa. Un orgullo, hoy un festivo aquí trabajando como buenos emprendedores. Little, ¿qué quieres decir? Si quedan 20 segundos.
Si quieren alguna noticia para que la comentemos, alguna duda, luego en el próximo programa lo resolvemos, ¿no?
Lo resolvemos. Eso. Muchas gracias a todos. Un saludo.
Adiós.